OCGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP. Hoy no ha habido competición, y es raro, competición de motos y de coches. Habrá un super domingo el domingo que viene con Gran Premio de Japón de motos y con el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, pero ha habido muchas cosas en el mundo del motor. Hemos tenido, por ejemplo, la noticia de última hora que nos tiene preocupados es que se ha lesionado Jorge Lorenzo entrenándose. Eso es lo primero, y el que tiene todos los datos, los últimos datos, es Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, ¿qué le pasa a Jorge? Parece que no es grave y que va a correr en Japón, ¿no?
Sí, sí, viaja este mismo domingo a Japón directamente, va con el brazo en cabestrillo, el brazo izquierdo, hace una lesión en el hombro, una caída entrenando en con unas motitos pequeñas en asfalto, un circuito que tiene sede de Gibernau, estaba creo que también con los hermanos Espargaró, ha sufrido una caída y nada, ha sido un esguince de grado 1 en ese hombro izquierdo. En principio no debería impedirle estar, no sé si al 100%, pero en buenas condiciones para correr este fin de semana que viene en Japón. No es un sitio, digamos, demasiado crítico, y ya recordamos a Lorenzo haciendo machadas con cosas mucho peores, pero sí que ha sido un susto, un momento inoportuno de la temporada, porque siempre comentamos que uno no debe hacerse daño nunca, pero menos cuando se acercan las tres carreras seguidas, porque ahí sí que no hay margen de tiempo para mejorar una lesión, y sobre todo cuando uno se está jugando el Mundial. La semana pasada, esta semana en realidad, en Aragón, el lunes, hubo entrenamientos de MotoGP y se cayó también Rossi, y también levantó las alarmas, y al final fue tan solo una abrasión en el brazo, y ya se hablaba del riesgo de estar entrenando con el final de Mundial tan apretado que tenemos. Y bueno, pues ahora Jorge en un entrenamiento privado le ha pasado esto, y ya te digo, en principio parece que no va a ser nada complicado. Tendremos de todas maneras que esperar a llegar a Japón y sobre todo al viernes para saber exactamente cuál es el estado físico del mallorquín.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque esta misma semana también nos ha dado un susto Mar Márquez, pero parece que no tiene nada, ¿no? Simplemente una rotura de meñique, pero también...
A mí no dolería mucho, pero bueno, ya se lo hizo también antes de Jerez en moto, esta vez ha sido con mountain bike, y le han operado, es el mismo dedo además, y bueno, pues también allí pudo correr y terminar segundo, aquí va con cierto margen. Yo creo que bueno, es un circuito que él comentaba que iba a ser complicado para Honda por los problemas que estaban teniendo este año, pero veremos. Yo creo que es incluso más grave esa lesión que la de Mark, que la de Jorge, aunque evidentemente Jorge se juega mucho más.
Y luego, Tito Rabaldo, que ya sabíamos, que tú lo habías contado antes que nadie aquí en COPGP, que se va con Honda VSO Racing, a MotoGP. ¿Qué tal sensación le ha dado el probar la moto? ¿Qué tal? ¿Qué dice?
Ten en cuenta que él no puede hablar mucho del entrenamiento, porque los entrenamientos con Michelin no permiten a los pilotos que hablen, aunque él no podía hacer comparación con Bridgestone, pero yo sí que estuve en la pista y estuve en el muro tomándole referencia de tiempos, esto con mi reloj, evidentemente, y me parecieron bastante razonables para ser una primera toma de contacto. Me sorprendió, pensaba que iba a rodar más lento, rodó con un ritmo bastante constante, y yo creo que la primera aproximación de Rabat a una moto tan complicada como la Honda de MotoGP es bastante positiva, pero bueno, es muy pronto. Pero bueno, lo que se confirma es que tenemos otro piloto más español el año que viene en MotoGP, y otro piloto español además con una buena moto.
Bueno, Borja, luego después vamos a hablar de motos y vamos a ver qué dice Borja González sobre quién cree que va a ganar el campeonato, Lorenzo o Rossi, pero no solo Borja González, quizás con Ruiz, Tito Lladós, un tertulión de motos que de verdad no os lo podéis perder. Borja, hablamos un ratito, ¿eh?
Venga, va a ser espectacular.
Bueno, y por supuesto, hoy hemos tenido Rally Tour de Córcega. Ha habido tres finlandeses en el podio. Ha ganado Latvala, ha terminado séptimo Dani Sordo. Y el hombre que más sabe de Rally de España, trabaja aquí en COPE, es Javier Bueno. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues nada, como no podía ser de otra manera, un Volkswagen, a pesar de la que les está cayendo, se ha impuesto en el Tour de Córcega. Latvala hizo, la verdad, un rally muy bien planteado, pues vista la situación tremenda de los tramos, con unas tormentas y desprendimientos de piedras en dos de ellos especialmente. Se planteó un rally tranquilo, aprovechó también la circunstancia de que Oyer, el ya campeón del mundo, tuviera un problema con la caja de cambios, y bueno, a pesar de que en los primeros tramos sorprendió mucho que el galés Evans con un Ford DM Sport pues fuera en cabeza, al final la experiencia de todo un campeón, aunque no lo es del mundo todavía, pudo con el de Ford y se llevó la victoria. Y bueno, pues eso es lo que dio de sí el rally. Otro, hubo también en el tercer puesto otro Volkswagen también, el de Mikkelsen, y Dani Sordo pues tuvo la mala suerte de tener un problema con una piedra que le estropeó una llanta y le hizo perder 2 minutos, pero viendo los tiempos finales creemos que hubiera estado cuando menos en el podium, sino peleando por la victoria.
Sí, no, yo creo que es otra demostración sin premio, que ya tiene varias. Al final siempre hablamos de demostraciones parciales de Dani Sordo, hay momentos en los que demuestra una rapidez extraordinaria, pero es cuando, pero sin embargo el rally lo ha perdido en otro momento del rally, ¿no? Es, supongo que en Hyundai lo verán también, que la rapidez está ahí.
Yo pienso que sí, porque si vemos la clasificación final, Sordo terminó en séptima posición a 2:10 del vencedor. Si le quitamos esos 2 minutos, pues hubiera estado a 10 segundos, con lo cual, pues, con un poco de suerte, hasta la victoria lo hubiera tenido por la mano. Pero bueno, son las cosas que pasan en los rallies y la verdad es que hay que tomarlo tal cual, ¿no? Esperamos mucho del próximo rally de Cataluña, a ver si realmente da la campanada, porque todo apunta a que el Hyundai 20 World Rally Car, pues cada vez va mejor. Será cuestión de tiempo, pero el resultado en el asfalto tiene que llegar.
Y de todas maneras, en principio, todo sigue igual para Dani, ¿no? En lo que respecta a su futuro en Hyundai, seguiría el año que viene, ¿no?
Aparentemente sí, aunque no ha habido mucho movimiento de fichajes, pero todo apunta que Dani seguiría en Hyundai. No está muy claro qué va a ser con Nubil, que de nuevo metió la pata cuando se pegó de golpe contra, dio un costalazo fuerte contra el perdido un puente y se quedó a verlas venir, ¿no? Nubil, y yo creo que Hyundai no está muy contento en el equipo y probablemente ahí pudiera haber un cambio a otro equipo. Se habla de Citroën, pero no hay nada seguro. Yo creo que sí, que Sordo permanecerá en Hyundai.
Hay una cosa que yo creo que la gente debe saber: en los microretos de un piloto tampoco está lejos la posibilidad de que Dani acabe como mejor Hyundai del campeonato. Lo puede conseguir. Entonces, también vamos a ver cómo acaba esa batalla interna dentro de Hyundai. Está a 23 puntos, creo, de Newville, ¿no? O sea, que tampoco se podría conseguir, ¿no? Incluso.
Es que yo creo que no hay mucho donde elegir. Y, bueno, la experiencia que tiene Dani y, sobre todo, el paso por el equipo Hyundai, pues quitando algunos rallies que no lo han salido bien, especialmente bien este año, como fue Polonia y Finlandia, pero es un valor seguro. Yo creo que ante la llegada del nuevo coche, pues habría que contar con él, porque realmente parece ser también que tuvo alguna oferta para volver a Citroën, pero la había descartado. En fin, yo creo que antes de Cataluña, probablemente, como muy tarde en Cataluña, ya habrá cambios que no pueden ser muchos, porque es que no hay dónde escoger.
Está claro. Bueno, que muchísimas gracias, Javier, y recupérate de ese catarro. Un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo a todos.
Bueno, quedaros porque vamos a hablar. También vamos a hablar del cuarto título mundial de enduro de Laia Sanz. Vamos a hablar con Laia Sanz, y las comunicaciones van bien, porque tenemos que hablar con Marruecos. Vamos a hablar del europeo de camiones que ha habido en el Jarama. En fin, es un programa completísimo, pero ahora primero tenemos una comunicación con Dani Sordo, con el protagonista de hoy. Enseguida, en un momento, hablamos con Sordo.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Hemos vibrado de lo lindo hoy con el gran etapón que ha hecho Dani Sordo, que ha corrido como un demonio, que ha remontado 4 posiciones, ha terminado 7º, y sobre todo ha dejado la sensación de no tener un pinchazo, la mala suerte de un pinchazo, podría haber luchado por la victoria en el Rally de Córcega. Nos atiende desde allí, desde la isla de Córcega, Dani Sordo. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, está claro que a estas alturas nadie va a descubrir tu rapidez. Te estás teniendo mala suerte, ¿no? Un poco.
Bueno, la verdad es que este rally nos ha acompañado mucho, ¿no? Este año, la verdad es que la suerte no ha estado de nuestro lado. Y en este rally, pues una vez más, se rompió un poco la llanta del coche y perdimos por ahí el aire de la rueda. Bueno, pues tuvimos un pinchazo que nos hizo perder 2 minutos, entre que paras, cambias, sales, pues al final 2 minutos y, bueno, nos acabó el rally a 2:07 o 2:10 de la cabeza, entonces la rabia, porque era un rally que tenía muchas ganas, tenía mucha confianza en él y creo que, bueno, de hecho después los tiempos han sido bastante buenos, esperamos estar en el podio seguro, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y a ver el próximo.
Sí, sí, era claro, al no estar Ogier, circunstancias cambiantes, clima difícil, tramos muy complicados, bueno, luchar por la victoria, evidentemente, si hubiera no hubieras tenido ese problema, y bueno, y al final sí que ocasión perdida, pero que por lo menos has demostrado otra vez la valía, más allá del resultado, y en el campeonato no estás lejos de tus compañeros, estás ahí.
Sí, pero bueno, hombre, siempre yo creo que aquí un podio hubiera estado muy bien para cargar pilas y bueno, siempre al final, si miras bien los tiempos tramo por tramo, ves que no estaba ahí, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el resultado y bueno, la verdad es que la posición que hemos quedado no dice las performances que hemos tenido en el tramo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay y habrá que intentar trabajar y el próximo, pues, a ver si nos puede salir un poco mejor.
Sí, porque el próximo es el Rally de España-Cataluña, ahí vas a ir muy deprisa, lo que pasa es que es verdad que es más difícil que llueva, ¿no? Un rally más convencional.
Hombre, es un rally que aquí yo creo que los Volkswagen, si está todo normal, es difícil estar con ellos, ¿no? Pero bueno, aquí había unas condiciones meteorológicas bastante malas, con barro, lluvia, entonces eso, nosotros teníamos una buena baza ahí para estar delante y encima, pues, Oye había tenido problemas, pues eso no suele pasar muchos días, entonces una oportunidad perdida que es importante.
¿Has probado el nuevo Hyundai? ¿Qué te ha parecido? ¿Mejora mucho sobre el anterior?
Bueno, vamos mejorando cosillas, hay que trabajar todavía bastante en el coche, pero bueno, el coche va un poco mejor que el de ahora y bueno, tenemos bastantes esperanzas.
Lo que falta es potencia sobre todo, ¿no?
Sí, pero bueno, el motor nuevo ya va bastante mejor y bueno, el coche cambió bastante.
A ver, y te tengo que preguntar por cómo tienes para el año que viene, ¿cómo está la situación? ¿Qué sabes?
Bueno, yo tengo un contrato ya para el año que viene, o sea que...
Ah, bien, vale.
Sí, ya tenía antes, o sea que no cambia nada de momento.
Sí, o sea que no, tú tienes el mismo estatus y lo de la llegada de Paddon no cambia absolutamente nada, todo sigue normal, porque nos pegamos el susto en Australia, resulta que era una cosa lógica, y mucha gente lo vio del revés, y era una cosa lógica, porque tú tenías menos experiencia en ese rally, o sea que crees que va a seguir todo igual, ¿no?
Bueno, Paddon está claro que es un buen piloto, ¿no? Hace muy buenos rallies y bueno, pero, hombre, ya yo tengo mi contrato, entonces, además, ya veremos.
Sí, hay que ver. Por cierto, a ver, ¿nos veremos en algún Gran Premio? Ya sabes que nos conocimos en persona en el Gran Premio de Alemania, cuando estabas entrando en el Rally de Alemania. ¿Vas a tener hueco para ir a alguna carrera de Fórmula 1?
La verdad es que ahora me gustaría, difícil, ¿no? Ir a alguna más, pero es que tengo el calendario. De aquí me voy a Cataluña a hacer test directamente. Voy a ver si me coincide alguna, porque la verdad es que está bonito de ver, ¿no? Todo el montaje y todo.
Oye, termino. ¿Se puede pensar en luchar por un podio en Cataluña o es mucho decir?
Hombre, está claro que hay que ir pensando eso, porque si no,
sí,
ya empezamos mal. Pero bueno, creo que hay que luchar y intentaremos estar ahí delante.
Bueno, pues eso, que tenemos aquí un campeón que no ha tenido la suerte que se merecía, podía haber estado perfectamente entre los tres primeros. Y que nada, que mucha suerte, Dani, y dale duro.
Pues nada, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
La protagonista española del fin de semana ha sido sin duda Laia Sanz, que se proclamó ayer tetracampeona del mundo de enduro. Y si le sumamos los 13 títulos que tiene de triatlón, son 17 títulos mundiales en el cuerpo de esta mujer catalana que desde luego no para de hacer grandes logros. Además, terminó en Toulouse esa prueba del mundial de enduro y se fue en coche hacia Marruecos, porque desde mañana va a disputar el Rally Marruecos y la pillamos justo ahora en el último tramo de su viaje, de su largo viaje, en una camioneta en las áridas carreteras de Marruecos. Hola, Laia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué estás viendo? Hazme un poco de reportera. ¿Qué ves por la ventana del...? Vas en una furgoneta, ¿no? Creo.
Nada, autopista y aburrido.
Y descampados, ¿no?
Sí.
Desierto, ¿eh?
Exacto.
Bueno, vaya paliza te has metido, pero lo prefieres a los aviones, ¿no?
No, bueno, la verdad es que es mejor siempre. Aunque no me guste mucho volar, sí que es verdad que más rápido volando, pero en este caso, pues, al tener la carrera ayer y tener que estar hoy por la noche aquí en Marruecos, no había combinaciones fáciles y al final, bueno, la manera de asegurarte que lleguen las maletas, con la equipación y con todo, pues, prefería ir por carretera.
Claro, sí, que si te sale todo bien, hubieras llegado a lo mejor en la mañana del domingo, ¿no? Pero que al final es verdad que así aseguras, claro, no quedarte sin mono para algo tan difícil como el Rally Marruecos, que no es ninguna ninguna gracia. Bueno, de los cuatro mundiales de enduro, ¿cómo calificarías este último triunfo?
Bueno, yo lo calificaría muy especial, porque seguro que el primero fue el que más, porque fue una lucha muy dura durante todo el año, pero este año es especial porque he podido ganar todas las carreras, pero sobre todo porque es mi primer título con KTM, mi equipo nuevo de este año, y la verdad es que también pues ha habido muy muy buen rollo en el equipo y me han ayudado mucho y bueno, es especial en ese sentido, ¿no? De estar en una etapa nueva que ha empezado bien y creo que sí hay muchos equipos más.
Sí, además, bueno, ahora ya eres una piloto de enduro realmente porque el trial lo tienes un poco, bueno, lo has dejado por completo y ahora, claro, la gente ya no dice, bueno, es que a ver si ganan chicas, ya están pensando en ti como el outsider a los favoritos del Dakar.
Bueno, sí que es verdad que desde el último momento en el Dakar pues parece que como que se me tiene más en cuenta, ¿no? Antes parece que no tenía mérito cuando ganaba con chicas, ahora que en el último Dakar pues he estado bien en la clasificación general con los chicos, parece que sea a partir de ahora que empiece a ir bien, ¿no? Llevo muchos años trabajándolo y ganando cosas y corriendo con chicos en trial también, pero bueno, sí que es verdad que hace dos años pues he notado un cambio muy grande, ¿no? Pero de hecho, de haber quedado bien en el Dakar con los chicos, pues la gente parece que te mira distinto.
Sí, porque para que la gente lo entienda, ¿cuántas horas entrenas cada día para estar tener esa capacidad de resistencia y esa potencia que tienes encima de la moto?
Bueno, también depende mucho de la época en que estemos. Seguramente antes del Dakar pues hacemos muchas horas en moto. Ahora vienen 3 meses de estar, por ejemplo, aquí en octubre, casi 2 meses en Marruecos, corriendo y también entrenando. Y después cuando vuelvo a casa pues sí que hay tiradas más largas en moto, después también físico. Depende mucho en la época que estés, si esa semana tienes carrera o no, pero sí que, bueno, normalmente pues las mañanas los dedico a ir en moto y luego a la tarde hago la preparación.
¿Qué te ha servido el trial para dominar tanto el enduro? ¿En la precisión para no meter la rueda donde no debes o en qué ha podido ayudarte?
Bueno, la verdad es que creo que me ha ayudado muchísimo en todo, sobre todo creo que el trial te da mucha sensibilidad y mucho tacto, el equilibrio, cosas que bueno, que puede parecer que el enduro al final es velocidad, así que es verdad que es muy diferente, pero el trial te aporta muchas cosas y luego también yo creo que psicológicamente el trial te hace fuerte, porque es yo diría que de los deportes más difíciles de coco, de presión, y entonces te enseña mucho a pensar bien, a estar tranquila en el Dakar, también a ver las cosas de un poco de otra manera y me ayuda mucho, yo creo.
¿Tú en tu horizonte de sueños dónde en qué año te ves campeona del Dakar? Lo habrás soñado, ¿no?
No, eso yo creo que al final soy muy realista y eso al menos en moto fue imposible porque creo que nos gusta, no hay un límite físico y pero bueno, ojalá un día pues mi sueño sería poder correr el Dakar en coche y además allí pues el límite físico pues no se nota, ¿no? Porque al final el coche sí que es exigente, pero no tanto como la moto.
Ahora vas a Marruecos, ¿crees que te puede afectar este viaje tan largo? ¿O no estás tranquila en ese aspecto?
Seguro que sí, no es fácil, ¿no? Llegar de, además, no solo el viaje, sino también de los últimos días de estar preparando esta carrera mundial de enduro que corrí ayer y ahora pues sin haber ni calentado, digamos, mañana ya sale la etapa con una moto totalmente diferente. Habiendo llegado esta noche, pues seguro que no es fácil, pero al final el objetivo aquí en Marruecos es de hacer horas y entrenar, estar con el equipo que para mí es nuevo, es el primer rally que hago con ellos, aunque ya corrí en Turquía, pero no estábamos todos y bueno, con muchas ganas de empezar a rodar y a estar con ellos, porque al final de lo que se trata es de llegar bien al Dakar.
Y un Dakar además que va a tener un recorrido un poco distinto, al final se cayó Perú, va a ser Bolivia, Argentina. ¿Has podido verlo? ¿Cómo crees que te puede ir?
Sí, la verdad es que una pena creo que se cayese Perú, porque creo que todos los que hemos corrido en Perú nos ha gustado muchísimo, hay mucha arena y más navegación y bueno, tampoco te sabría decir, porque luego seguro que habrá muchas sorpresas, pero sí que es verdad que los dos últimos años no ha habido mucha arena y que han sido carreras más al sprint, más tipo baja a los 10, a veces hay días que las diferencias son muy mínimas. Y bueno, yo creo que al menos a mí me gustaría poner un Dakar con más margen de error, más navegación, y no sé este año qué tal, no sé si tienen mucho margen de maniobra porque esto ha caído todo muy a última hora, y pero bueno, seguro que la AFA tiene herramientas para trabajarlo bien y para igualmente hacer un buen recorrido en estos pocos meses que quedan.
Bueno, que estamos muy orgullosos de ti, que muchísimas gracias, además con este cansancio que llevas encima, y que nada, por el quinto año que viene.
Gracias.
Un abrazo. En MotoGP quedan 4 carreras para el final, solo 100 puntos en juego y tiene 14 de ventaja en este momento Valentino Rossi. Todo el mundo del motor, no ya no solo del motociclismo, el mundo del motor en general, se pregunta si el veterano Rossi, 36 años, podrá batir al que es algo más rápido Jorge Lorenzo. De momento, Dios ha estado con Rossi y ha llovido mucho, ha habido de todo. Quedan 4 carreras, 3 son fuera de Europa, tenemos Australia, Japón y Malasia, y la última es la carrera de Valencia en Cheste. Y para dilucidar un poco qué piensan los especialistas, pues vamos a tertuliar, a hacer chau chau, como se dice en el término, como se dice en la jerga de la radio. Vamos a hablar sobre quién va a ganar y qué apuestan los que más saben de esto. Y tenemos pues a 3 que saben mucho. Izaskun Ruiz, ¿qué tal? Movistar, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por un lado está Izaskun Ruiz, que la pillamos en un AVE de camino a Madrid, ¿no?
De camino a Barcelona.
Ah, Marilla. Barcelona, perdón.
Camino que mañana ya rumbo a Japón también por la mañana.
Ah, bueno, camino a Barcelona, eso es. Y además que has tenido, te han puesto un documental a todo trapo en el vagón del silencio, ¿no?
Sí, así que gracias por rescatarme.
Está bien. Sí, no, yo he oído una voz rara, como un tigre se acerca a su presa, por ese tipo de cosas. Bueno, también tenemos pues a uno de los más veteranos del Mundial de Motociclismo, que sabe muchísimo de esto, Tito Lladós, de la agencia EFE. Hola, Tito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Tampoco sé tanto, ¿eh? Veterano sí soy, pero no es que sepa mucho.
Ah, vale. Bueno, y otro que cada vez está menos joven, por mucho que se empeñe, pero que le queremos mucho y sabe mucho también. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Muy buenas. Oye, me ha encantado lo de Dios está con Rossi. Eso hace que nosotros tengamos que tener alguna posición editorial, digo por
no, 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 ah, no, vale. No, no, no. Sabía que iba a ser por ahí, pero nosotros vamos a mantener la objetividad.
Vale.
Y incluso vamos a ser un poquito tendentes a Lorenzo, ¿eh? Yo creo, vamos, mi opinión, que es español y tal. Vamos a intentar, esto va a haber que gestionarlo un poco con la línea editorial, pero bueno, yo creo que lo podremos arreglar, porque es que, lo decías antes, Borja, te saludaba y te tengo que saludar, buenas de nuevo, porque antes hablamos al principio del programa de la nueva lesión de Jorge Lorenzo, esguince del hombro izquierdo, también se ha lesionado esta semana Marc Márquez. Es el año más lluvioso del Mundial de Motos, yo creo que solo fue mayor el de Kenny Roberts Jr., al que ganó con carreras interrumpidas sin cesar. Bueno, la pregunta es muy clara, ¿por quién apostáis? ¿Por Lorenzo o por Rossi para lo que queda? Y empezar, por supuesto, tiene que ir primero la dama, ya sabéis.
Bueno, pues es que es difícil. Para mí me cuesta decantarme por uno y por otro, de verdad, ¿eh? O sea, aunque haga el ejercicio, me cuesta, porque no te sabría decir a quién veo de los dos más fuertes, porque lógicamente, vale, Jorge sí es más fuerte en seco, lo podemos repetir mil veces, pero es que con eso no basta. Se ha demostrado en las carreras que llevamos hasta el momento. Yo creo que se va a decidir en Valencia y que se lo llevará, además, dependiendo de quién quede delante del otro en Valencia.
O sea, que vamos hasta el último metro, ¿no? Según tú. Pero bueno, sí. Pero bueno, veo que te has mojado nada.
No,
o sea,
he mojado nada.
Bien, vale. O sea, que va a llegar hasta el final el Mundial, está bien, sensacional. Pero, no sé, da tu voto si no pasa nada. No creo que se enfade ninguno de los dos. ¿Tú
Hombre,
qué sensación
Rossi,
tienes?
Yo creo que Rossi lo tiene muy de cara.
Ah.
Lo tiene muy de cara. Y no creo que se equivoque en lo que queda, la verdad. En las 4 que quedan, me cuesta creer que Rossi cometa un error lo suficientemente grande para que se le escape, aunque creo sinceramente que Jorge es más fuerte, pero me cuesta creer que Valentino se equivoque.
Tito.
Bueno, pues yo, por llevar un poquito la contraria, aunque sea Izaskun, creo que yo me apuesto más por Lorenzo, pero no es una idea original mía, es una idea que ya en su momento la publicó el AS con unas declaraciones de Jorge Martínez Azpar, con las que coincido absolutamente, y es que creo que si las carreras se disputan en agua o hay más agua que seco, ganará Rossi, y si hay más seco que agua, ganará Lorenzo. La impresión que me da, y por lo que apuntan todas las cosas climatológicas y tal, en lo que queda de temporada, para mí me parece que, independientemente de la pequeña lesión que tiene en el hombro Lorenzo y de estar acostumbrados a ver las heroicidades que este chico ha hecho, incluso corriendo con la clavícula rota para acabar quinto en Holanda, como pasó hace 2 años, creo recordar, me parece que no es lesión suficiente como para que Lorenzo no pueda pelear hasta el último momento por el campeonato y además ganarlo.
Bueno, pues nos queda Borja. A ver, Borja, tú.
Yo, bueno, primero diré que Zasco se ha mojado de principio, porque ya lo que tú no lo has entendido. Ya quería decir que el Mundial lo iba a ganar Movistar.
Vale. Es la
primero,
cuña,
por piloto,
es verdad.
Sea cual sea, va a ser el que lleva el logo.
Veo que hablabas el mismo idioma.
Claro, y luego era una invitación, lo de Valencia era una invitación al abono. Si alguien se quiere perder esto, allá ellos. Dicho esto, yo que personalmente, la verdad es que hay una teoría, y eso lo estaba diciendo Izaskun, que está muy extendida, y también lo ha comentado Tito, es la de la lluvia favorecerá a Rossi, el seco favorecerá a Jorge. No creo que sea tan matemático, porque no, tampoco me da la sensación de que Lorenzo vaya a fallar tanto si vienen carreras en mojado, pero sí que me da la impresión de que Rossi está mentalmente muy fuerte y sabe gestionar muy bien este tipo de circunstancias. Es verdad que, por ejemplo, en el año 2006 llegaba como líder cuando todo estaba, o sea, nada estaba de cara para él, y al final terminó cometiendo un error en la última carrera en Valencia, pero es que me está dando la impresión de que todo se está poniendo de cara a Valentino y que van a pasar cosas, pero no sé por qué me da que hay ligero favoritismo por parte del italiano.
De todas maneras, yo tengo la sensación de que si Lorenzo no gana esta, con los años que nos vienen con el animalito enfadado que es Márquez, no sé si volverá a ganar, porque es que al final, no sé, es un poco su año, ¿no? Tienes a Rossi, que eres más rápido que él, y que no le ganes porque eres más irregular o más inconstante, o porque tienes, bueno, desde, yo creo que un gran premio de Asen en el agua no es lo que más te conviene. Es que puede ser todo nada, es que Jorge se juega mucho.
Sí que se juega mucho, pero también estoy de acuerdo con Borja con lo que dice, que tampoco me parece que si, por lo que sea, aparecen carreras en mojado, condiciones mixtas como las que hemos visto, que puede pasar en Phillip Island, por ejemplo, sin ir más lejos, podría pasar en Japón, podría pasar incluso en Valencia. Tampoco creo que Jorge Lorenzo vaya a gestionar tan mal esas situaciones, porque de hecho la última en Misano, Rossi tampoco supo gestionar especialmente bien esa carrera en condiciones complicadas. Lo que pasa es que la caída de Jorge maquilló el resultado de Rossi en ese momento. Y como decía Tito, en cuanto a la lesión, yo no le daría mucha más importancia, porque al final, bueno, él mismo reconoce que apenas le molesta, que es un esguince de grado 1, y aparte de lo que comentaba Tito, de que le hemos visto correr con la clavícula recién operada, se ve que, hablando también en este rato con otros pilotos, no influye mucho, sino también, sin ir más lejos, en 2013 Márquez, que se armaba en Silverstone, después se dislocó el hombro, también tenía una lesión parecida. Pudo correr y, si no me equivoco, terminó segundo, batallando también con Jorge. O sea que no creo que llueva sea sinónimo de que Jorge tenga que renunciar al Mundial para nada.
Yo creo que es más, o sea, lo que estáis hablando ahora de que quizás sea la última oportunidad, quizás para quien verdaderamente sea la última oportunidad, es para Valentino Rossi, porque por la edad que ya tiene, por la situación que le ha tocado vivir, por los pilotos con los que ahora mismo se encuentra, que son dos pilotos súper fuertes y súper potentes como son Marc Márquez y Jorge Lorenzo, quizás esta sea su última gran ocasión de aspirar al título mundial, porque con todos mis respetos, si Lorenzo y Marc Márquez están en plenitud de facultades, creo que a día de hoy son prácticamente inalcanzables para cualquiera de los pilotos que ahora mismo se encuentran en MotoGP. Pueden concurrir una serie de circunstancias, como se está dando el caso, por lluvia y por tal. Es cierto que todo apunta a que Rossi pueda ser un poquito más aventajado en caso de agua, pero también es verdad que Lorenzo en agua, y además el otro día en Misano e incluso después en Aragón, hizo el comentario no indignado, pero como si dejando claro que, oye, que yo también sé correr en agua y que si tengo que correr en agua voy a correr. Pero hasta ahora lo que se pueda llamar diosa fortuna o como lo queráis atribuir, pues ha estado más del lado de Rossi, independientemente de fallos como el de Misano, que del de Lorenzo. Pero para mí, si Rossi no aprovecha ahora mismo la ocasión que tiene este año, difícilmente el año que viene, en condiciones normales, vaya a haber nadie que tosa ni a Lorenzo ni a Marc Márquez.
Yo en eso de que dice Tito, yo también me apuntaría a lo que pasa, y como yo he sido uno de los inconscientes que he enterrado, entre comillas, a Valentino, ahora no me voy a poner farruco a decir que no va a estar, porque igual nos sorprende. Lo que sí que creo, y eso, contestando a tu pregunta, Carlos, sí. No creo para nada que sea una última oportunidad de Lorenzo. Lorenzo es muy joven, está a un nivel altísimo. Es verdad que si nos ceñimos a lo que vimos la temporada pasada, la impresión de que Márquez en unas circunstancias perfectas es imparable, pero creo que lo que vimos el año pasado tampoco fue del todo normal. En 2013 el Mundial tuvo que llegar a la última carrera porque pasaron cosas. El año pasado, la segunda mitad de año, Lorenzo terminó sumando más puntos que Márquez. Es verdad que Márquez se jugaba poco, con lo cual pudo arriesgar, pero también pasaron cosas. Yo creo que más bien podemos encontrarnos el año que viene con un Lorenzo que mantenga esta línea y un Márquez del que desaparezcan un poco los problemas. Eso siempre con las interrogaciones que nos van a traer los cambios reglamentarios, sobre todo la entrada de Michelin. Y para final de temporada, Márquez va a ser una pieza que va a jugar, porque va a jugar como factor de entrometido. Y no sé, Pedrosa, eso
es verdad,
que,
¿cómo estaba Dani el otro día?
Claro, yo es que es un piloto que la verdad que tengo que reconocer, como he reconocido que ya había enterrado a Rossi, que no daba dos duros porque Pedrosa tuviese la capacidad de acercarse a estos tres. Y el otro día, la verdad que me dejó completamente sorprendido, para bien. No sé si eso también va a querer decir que él se va a animar y va a ser otro factor más, aparte evidentemente de lo climatológico, en esa pelea, con lo que hace todavía más impredecible saber qué puede pasar de aquí a final de año.
Hombre, ya lo ha sido, ¿no? El otro día ya lo fue y hombre, a mí me gustó en la radiografía que hizo el otro día cuando lo entrevistamos, me gustó que explicaba que es que la caída de Márquez es normal porque esta onda, para ir muy deprisa, hay que sobrepasar sus límites porque es muy delicada, o mejor dicho, que los límites son muy estrechos y es muy complicada de pilotar. De todas maneras, Borja, no me ha quedado muy claro, ¿dijiste Lorenzo o Rossi? Porque en tu habitual habilidad verbal...
Pero no, he intentado que no se diese nadie cuenta.
Sí, es que has dicho las dos cosas y no te has mojado nada.
No, lo que he hecho ha sido apuntar el día y la hora para que luego saques el corte el día de Valencia y puedas decir que yo ya lo había... Ya había
claro, tienes las dos posibilidades, ¿no?
Sí. No, que no tengo nada claro, que es que no soy capaz de...
Mira, se ha cortado.
He tendido ligeramente hacia Rossi porque ya te digo que la racha de podios y con todo lo que ha pasado y la capacidad que está teniendo, me da la sensación, no sé por qué...
Ligeramente
de,
Rossi.
Sí, claro. De que va a ser capaz de gestionar, pero es cierto que el bocado último que le pego en la clasificación... Lorenzo en Aragón, daría que pensar lo contrario, pero bueno, ya te digo, de momento voy a decir lo de Rossi y luego pues evidentemente ganará Lorenzo.
Sí. Lo que tú digas al revés, ¿no? Por cierto, se nos ha cortado. Bueno, ya tenemos otra vez a Izaskun, pero es que era milagroso, está en un AVE, o sea que se puede cortar el teléfono. O sea que todo lo que habéis dicho malo de Izaskun este ratito que no estaba, estos dos minutos.
Hazme un resumen, por favor.
No, bueno, estábamos cambiando de tema, como se hace cuando hay una mujer y tal. Por cierto, os voy a poner en la mesa un mensaje de hoy mismo de Twitter de Lorenzo, que está muy filosófico últimamente, que dice que es mejor que te sacas más partido a una sonrisa falsa que a un gesto serio verdadero. ¿Eso tiene algún doble sentido?
Yo no lo he entendido, ¿eh? Te puedo reconocerlo así.
En blanco.
O sea, no sé qué quiere decir.
Es que lleva una semana tela, ¿eh? De reflexiones filosóficas esto, al límite.
¿Se puede guardar esto para la semana que viene? Y me da la semana para pensarlo.
Ah, vale. No, pero... A ver, él tiene un poco sensación, la compartís vosotros, de que es un poco patito feo respecto a Márquez, que no se le da el cariño que él merece.
Sí, eso es evidente, yo no tengo ninguna duda en eso. No, eso es totalmente cierto. O sea, es verdad que Jorge tiene un problema de comunicación con una parte de la afición, que no le perdonan nada y si consigue algo pues no se lo valoran lo suficientemente, y Márquez cayó en gracia desde el minuto uno en general, no solo afición, yo creo que también entre prensa, eso hay que reconocerlo, y bueno, pues todo lo que hace para bien o para mal pues se aplaude. Es verdad también que Jorge se reconcentra mucho a veces en sus declaraciones, en sus análisis, y Márquez es un tipo pues que si se cae empieza a hablar y todo lo trata con mucha normalidad y con mucha sonrisa, y bueno, sí, debe molestarle en parte eso que está viviendo y que lleva viendo yo creo que ya bastante tiempo.
Bueno, pero yo creo que Lorenzo tiene que estar conviviendo con eso desde que tenía 10 años y participaba en las copas de promoción. Lorenzo siempre ha intentado tener un carácter muy especial y muy particular, que es un carácter que no ha enganchado con la inmensa mayoría de la afición. Y en cambio, en el caso de Márquez, es algo que sale natural y que es espontáneo, como lo ha sido toda la vida Valentino Rossi. Al final, eso, quieras que no, engancha a la gente, y quieras que no, hace que la gente se decante de una determinada manera. Pero eso puede ser en cuanto a persona, pero en cuanto a piloto y en cuanto a deportista, a mí me parece que Lorenzo es un pilotazo como la copa de un pino, que cuando al tío lo lleva todo bien, marca unos ritmos que son inalcanzables para todos sus rivales. Y lo único, pues, que también este año nos estamos encontrando a un Rossi que yo creo que a muchísima gente, incluso a él mismo, le ha sorprendido por el altísimo nivel que está demostrando y por la preparación que el tío ha llevado a pesar de los años que ya lleva. Para mí, si nos podemos hablar un poquito con el corazón, creo que Rossi sería un dignísimo merecedor del título mundial, pero si nos ponemos a hablar con la cabeza y un poco también con la afición como español, pues es evidente que nos tendríamos que decantar por Lorenzo. Pero como lo decía también Alberto Puig en la última carrera, cualquiera de los dos pilotos podría ser perfectamente campeón del mundo, porque los dos tienen merecimientos más que suficientes para ello.
A mí lo que me parece que el error está en compararse. O sea, es que para mí Jorge Lorenzo no tiene que compararse a Marc Márquez ni a Valentino Rossi, porque nunca en su forma de ser va a ser ni como Marc Márquez ni como Valentino Rossi. Pero es que eso ya está bien. Es que Jorge Lorenzo tiene que ser Jorge Lorenzo y exprimir al máximo su personalidad como Jorge Lorenzo. Valentino es Valentino como es, Marc es Marc como es, y efectivamente a los dos le sale espontánea, o bueno, le sale natural esa forma de ser, que creo que no siempre es espontánea, pero incluso eso parece que lo es. Y Jorge Lorenzo lo que tiene que exprimir es su forma de ser, porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo siempre he defendido que Jorge gana muchísimo en las distancias cortas, cuando habla como es él y se comporta como es él, sin querer parecerse o sin querer ser otra persona. Además, también siempre he defendido también que uno de los pilotos, o el piloto que más cosas cuenta, o sea, que de verdad muchas veces cuenta lo que le está pasando por la cabeza sin demasiados filtros con respecto a la prensa, probablemente sea Jorge Lorenzo.
Sí, es verdad.
Sí, eso es así. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que con Iñeso, sin establecer comparaciones, pero bueno, ya que se establecen comparaciones, es mucho, da la impresión, tienes una sensación de mucha más sinceridad a la hora de hablar de tú a tú con Jorge que yo, por ejemplo, en mi caso personal, con Marc, que suele saber marcar mucho más las distancias y guardarse cosas. Y Jorge muchas veces se le ha criticado porque en realidad intenta ser súper sincero y nos cuenta muchas más cosas. A Márquez es verdad que es un tío muy expresivo, pero yo creo que sabe jugar mucho más con esa información, y Lorenzo en ese sentido es un poco más, no sé si inocente o más sincero que Marc.
La verdad es que...
Lorenzo es muy sincero. Lorenzo en general siempre que quizás eso también es un poco lo que le está marcando frente a la afición y frente a todo el mundo, que su extremada sinceridad hay veces que choca incluso con la gente que piensa que no debiera decir según qué cosas. Pero a mí en el fondo, tal y como es Lorenzo, me gusta, porque cuando le preguntas por algún problema de la moto o le preguntas por cualquier cuestión, el tío siempre te va al grano y no elude absolutamente ningún tipo de información al respecto.
Yo creo que tenemos suerte de tener dos caracteres tan contrapuestos, eso es verdad. Y yo no les conozco tanto como vosotros, pero a mí me ha dado la misma impresión que hablaba Borja, ¿no? Que Márquez te mete una sonrisa y en ese momento ya te cambia de tema. O sea, hace un poco como hace Borja, que cambia de tema. Pues Márquez es habilidoso en
yo,
eso.
Yo soy más falso, ¿eh?
Pero bueno, en fin, chicos, que es un placer hablar de motos con vosotros, y que... Es que es lo bueno de ahora, de los días que tenemos podcast, que no hay límite de tiempo. Entonces, esto es un show. Así que un placer. Que quizás un buen viaje de vuelta a Barcelona. Y...
Pues nada, muchas gracias. Y ya mañana para Japón, así que nada, seguimos.
Y vas a hacer 80 horas de directo cada día.
80 no, pero 28 de directo en cada Gran Premio, de jueves a domingo, no está nada mal, ¿eh?
Ahí, cuña 2.
Con eso ya es suficiente.
Cuña 2, Movistar, ¿eh? Te la he dejado fácil. Muchas gracias, Izaskun.
A vosotros.
Tito, te seguiremos leyendo como siempre en Agencia F, uno de los grandes del motociclismo en España, del periodismo. Así
muchas
que...
gracias, muchas gracias, pero muchas gracias en cualquier caso.
Muy bien, un abrazo fuerte. Y...
igualmente, un abrazo muy fuerte.
Y Borja, pues nada, hoy te cuenta cómo he trabajado. Bien, fenomenal.
¿Sí? Sí, bueno, sí. Mañana libro y pasado viajo con Tito, concretamente. Es uno de los periodistas con los que viajo prácticamente a todas las carreras.
Muy bien, pues nada, Borja, que buen viaje y hablamos allí en Japón.
A la buena semana que viene, un abrazo.
Hasta luego.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Venid conmigo, como dice la canción, que vamos a hablar de Fórmula 1. No podía faltar Fórmula 1 en COPE GP y vamos a hablar de una semana muy intensa, una semana en la que hemos sabido que el hombre que no iba a renovar, que se iba a retirar de la Fórmula 1, lo habían dicho la prensa inglesa, lo había insinuado gente del propio McLaren, al final, como pasa a veces en Fórmula 1, y bueno, a veces sucede así, Jenson Button sigue en McLaren el año que viene. No se retira, va a ser el compañero de Fernando Alonso. Incluso hasta Jonathan Neal, que es uno de los responsables de McLaren, decía que no podía mantener a alguien que no quería seguir en el monoplaza. Bueno, pues habló Ron Dennis con Jenson Button y consiguió que el mismo sábado se cerrara su renovación. Un año más, tenía uno más uno, bueno, pues se ejerce ese segundo año, seguirá Jenson Button, algo que le gusta a un Fernando Alonso que, insisto, que aunque no aparezca en las listas como confirmado, va a seguir, como ha dicho el propio Alonso y como ha dicho Ron Dennis, va a seguir en McLaren Honda el año que viene, con las dudas que a todos plantea el proyecto de Honda de la temporada próxima. Yo el otro día lo comentaba en la consultoría que tuvimos aquí en el partido a las 12, que los mensajes de Fernando Alonso eran mensajes tolerados por McLaren, porque aunque lo habéis podido leer y es verdad que los mensajes son absolutamente abiertos, todos los mensajes de radio, los equipos de Fórmula 1 tienen 15 segundos para vetar un mensaje porque consideren inadecuado o que les puede perjudicar. Se han censurado muchos mensajes, porque no son solo uno, sino ha habido varios a lo largo del año, porque Alonso es un piloto de sangre caliente y no soporta llevar un coche, en el coche es cuando se da cuenta, cuando lucha con los demás, que lleva un monoplaza muy por debajo de lo que él mismo esperaba. Ha habido muchos mensajes a lo largo del año que se han censurado. Sin embargo, esos mensajes en Japón, en Suzuka, en la casa de Honda, no se censuró ninguno. Esos mensajes de Fernando Alonso, los que decía GP2 Engine, tengo un motor de GP2, el motor, lo dijo varias veces, el motor de GP2, que no es tan, que es una frustrante llevar un coche así, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes contra, que en el fondo iban contra Honda, son mensajes que ha permitido McLaren. Entonces, aunque Ron Dennis diga que no es la manera más constructiva de tener una relación con Honda, Ron Dennis está haciendo de poli bueno, el equipo está haciendo de poli malo, y lo que quiere el equipo es un cambio en la dirección de Honda Fórmula 1. No lo reconocen abiertamente, pero quieren que se hagan las cosas de otra manera para poder volver, para poder conseguir ganar. De momento Arai dice que ya saben en qué tienen que mejorar el coche del año que viene, el motor del año que viene, y que están trabajando en ello. Y lo que sí que os digo es que la nueva norma que ha aprobado esta semana el Consejo Mundial de la FIA, que va a aumentar, actuando la válvula de descarga, va a aumentar el sonido de los motores, permite cambiar turbocompresores sin tener que usar toques de evolución, y eso será bueno para Honda, que Honda va muy justa porque tiene que cambiar todo el sistema eléctrico, cambiar la posición del compresor, que no consigue generar electricidad para la batería y que hace que en un determinado momento de carrera estén a 200 caballos. Si el motor funciona en su mejor versión, que es lo que suele pasar en calificación, la diferencia se reduce a 100 caballos. Sigue siendo muchísimo, y eso es lo que tiene que preocupar en Honda, porque esa es la base sobre la que tienen que trabajar el año que viene. Eso es la semana del GP2 Engine, que ha sido el mayor temporal que ha habido en toda la temporada de Fórmula 1, porque se sabe, o está muy claro, que el Mundial lo tiene en sus manos Lewis Hamilton. Además, hemos tenido una visita maravillosa de Roberto Meri en el partido a las 12 en COPE. Es un auténtico placer. He tenido la suerte de poder correr en karts con Fernando Alonso, de correr en karts con Pedro Martínez de la Rosa, y también esta semana he podido correr en kart con Roberto Meri, y la verdad es que son unas auténticas bestias. También con Margenet, por cierto. Al final son estas cosas que uno puede disfrutar en la vida. Por supuesto, me quedé a 2,1 segundos de su tiempo en un circuito de 33, o sea que imaginaros la diferencia. Bueno, pues después vino a los estudios de COPE y habló de su futuro. Roberto Meri tiene dos ofertas sobre la mesa. ¿Tienes posibilidades ya de correr para el año que viene? ¿Posibilidades en la mesa buenas?
Sí, a ver, hay dos equipos que están interesados, pero obviamente, como siempre, como sabéis, esto, por desgracia, hoy en día casi que manda más dinero o patrocinadores que puedas llevar que otra cosa, ¿no? El deporte es un poco complicado y la Fórmula 1 y bueno, y está claro que con un mínimo de sponsor se podría acceder a cualquiera de los dos equipos buenos y bueno, pero ya sabéis que aquí que parece que últimamente sea más importante el dinero que aportes que los resultados o que hayas hecho en el pasado y todo eso.
Bueno, y lo que tiene que aportar Roberto Meri, por ejemplo, una opción muy buena. Las dos opciones, ¿cuáles pueden ser? Si analizas lo que queda en la parrilla, te aparecen dos muy claras. Por un lado, Lotus, que va a ser Renault, puesto para el cual hay una lista bastante importante, dentro de la que están, por ejemplo, Jean-Éric Vergne, que además es francés y le puede ayudar. Y luego, por otro lado, otra que hay y evidente es Manor. Manor ha anunciado esta semana que va a llevar motores Mercedes. Es decir, que quedarse en un Manor sería algo magnífico. Ahora, si Mercedes a cambio ha firmado que uno de los pilotos sea Verlaine, que es piloto de su cantera, entonces la cosa se complica. Pero sí que es cierto que Roberto, si consiguiera una sponsorización, un patrocinio de unos 8 millones de euros, podría correr el año que viene. No lo tiene fácil, pero de luego si podemos ayudar desde aquí, pues lógicamente ayudaremos en lo que sea posible para que nuestro Roberto, que además ha sido comentarista del COPE, pues pueda correr el año que viene. Así que patrocinadores, animaos, que yo creo que merece la pena, porque es un grandísimo piloto. Roberto Meri habló también de lo que gana ahora mismo en Fórmula 1. No os asustéis, pero esto es lo que dijo.
Respóndeme si quieres, si no, no respondas. ¿Cuánto cobras?
Cero.
¿Cero?
Cero, cero.
¿Cero patatero?
Cobro menos que el año pasado, porque el año pasado estaba aquí con ese tren.
¿De verdad?
El año pasado colaborabas.
¿De verdad?
¿No cobras nada?
Nada.
Vale.
Sí, sí, no, créetelo. No, hombre, alguna cosilla. Tendrás algún patrocinio, alguna cosa por ahí, ¿no? Suelta, ¿no?
Nada. Nada. ¿No has visto con algún adhesivo de algo alguna vez?
O sea, tú te juegas la vida los domingos en los circuitos, bueno, los domingos, y los jueves, los viernes en los libres, los sábados en los libres en la calificación, los domingos en la carrera, por cero.
Por cero. Y luego hay jugadores de fútbol que estaban en el coche, ¿no? Para bus, que cobrar, no sé cuánto cobrarán para comprarse un Ferrari.
Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo. Hay jugadores de fútbol que estampan un Ferrari en una parada de autobús y tienen dinero para comprarse un Ferrari. Pilotos que le gustan y que menos le gustan el palo, con los que tiene mejor relación, no tiene desperdicio tampoco la opinión de Roberto Meri.
¿Hay alguno que está tan en su mundo que no te da ni bola?
Bueno, pues los más top, ¿no? O sea, Hamilton...
Hamilton y Rosberg están en la burbujilla, ¿no?
Rosberg un poco menos, pero sí que está, pero Hamilton es que es tan exagerado lo de Hamilton que, por ejemplo, el otro día en Suzuka, cuando acabó la carrera, va un fan, le va a poner la mano en el hombro y este se la quita, Hamilton le quitó la mano violentamente de su hombro y se la quitó, ¿sabes? O sea, me quedé flipado. Dice, oye, es un fan, está dentro del paddock, que será en teoría, o sea, que no...
¿Algún invitado?
Claro, o sea, dices tal, no sé qué, no creo que sea yo que te vaya a pegar nada, ¿sabes? Y el tío le quitó la mano, pero de una manera que me quedé flipado.
Se ha hecho un poco bad boy, ¿eh, Hamilton?
Sí, ¿no?
Va un poco ya...
Se le ha ido un poco la cabeza.
Se ha ido un poquito,
¿no?
Sí.
Yo lo veo por el paddock y parece que se le haya ido la cabeza.
Bueno, pues le veo por el paddock y parece que se le haya ido la cabeza. Ese es el veredicto de Roberto Meri sobre Lewis Hamilton. Además de esa visita de lujo que tuvimos al partido a las 12, por supuesto, hemos tenido una despedida. Una despedida que, cuando llegó la invitación de la rueda de prensa, no era esperada, pero unas horas antes ya sabíamos por dónde iba a ir los tiros. Y los tiros ha sido que Jaime Alguersuari decide dejar la competición, decide dejar las carreras para siempre. Había tenido un desvanecimiento en el mes de abril en las Fórmula E, había tenido un desvanecimiento y eso le había preocupado mucho y ha podido ser el detonante de todo lo que ha pasado. Un Alguersuari que no acabó muy desencantado de lo que vivió en la Fórmula 1.
No confío en la competición, en ningún deporte que solo se centre en los despachos y que solo se base pues por un sistema político y no deportivo. Y desafortunadamente este es el sistema que hay desde hace, bueno, desde mucho tiempo, pero sobre todo desde hace unos 10 años, unos 5 o 10 años en la Fórmula 1. Porque las reglas, el sistema, los pilares de la base están caducados. Mm. Y si los pilares están caducados, lo de arriba se va a caer.
Pues eso es lo que dice Jaime Alguersuari. Al final, bueno, pues él tuvo, yo recuerdo una tarde en Corea que aquello fue tremendo, la bronca que tuvo Helmut Marko, porque no había dejado, había dejado pasar dos veces a Vettel, pero no le había dejado pasar una tercera vez y le había fastidiado una tanda. Acordaos de que Jaime, por supuesto, estaba en Toro Rosso y Sebastián Vettel estaba ganando con Red Bull. Bueno, eso le llevó, es una de las broncas últimas que acabó por dejarle fuera de la Fórmula 1. Se convirtió en un piloto que no se llevaba bien con sus jefes. Por capacidad y por talento podía haber seguido como mínimo una temporada más, y no sabemos si algo más. Pero bueno, al final eso es lo que pasó, y pasó que nos asustó con ese desvanecimiento en la Fórmula E. Fue una crisis de ansiedad, un episodio de estrés. Al final, los médicos han dicho que está bien, pero él ha decidido que aquello también era una especie de señal de karma. Esto era lo que decía en esa entrevista que tuvimos este viernes en el partido a las 12.
Fue un factor más para hacerme entender que basta ya, porque me perdí la carrera de Londres, que era la última, el coche había mejorado bastante, lo que pasa que ha sido una temporada muy difícil porque en mi coche, sobre todo, he tenido problemas cada carrera con las baterías, con los mapas de regeneración y, bueno, un drama. Y ese fin de semana en Moscú me pasó eso, el desvanecimiento, que no me había pasado en la vida y nunca he sufrido nada de este tipo de cosas. Y entonces, nada, pues pensé que era un factor más para decir, oye, basta, ¿sabes? Déjalo correr, porque realmente no es que tampoco lo haces con ganas, porque tampoco estás allí levantándote por la mañana diciendo, wow, esto es el mejor trabajo del mundo.
Pues eso, que no le satisfacía ya. Y eso que son 3.600 euros por punto los que se gana la Fórmula E, es un trabajo muy bien pagado. Si Jaime tenía 85 euros, pues hacerla... 85 puntos, pues podéis hacer la multiplicación fácilmente. Al final, con 100 puntos al año, te ganas 360.000 euros. Bueno, la Fórmula E es muy productiva para pilotos, pero a él no le gustaba ese tipo de competición en la que no iba al límite, y ha decidido dejarlo y se va a dedicar a la música. Quiere hacer banda sonora, y su ejemplo, por cierto, para los que entendáis de bandas sonoras musicales, es Trevor Jones, que al principio hacía música electrónica y después ha hecho bandas sonoras tan magistrales como la de El Último Mohicano. Y de la semana, pues dos cositas más. El calendario, 21 carreras. Se ha colocado una carrera justo, la de Bakú, el 19 de junio, que coincide con Le Mans. Se supone que eso hace que ni Nico Hülkenberg ni tampoco Fernando Alonso, que querían hacer Le Mans, lo podrían compaginar con la Fórmula 1. Es que no le gusta a Bernie que se compagine motos y Fórmula 1. Y un dato más. Mercedes ha publicado sus cuentas del año pasado. 103 millones de euros de pérdidas. Todo porque han tenido que construir el mejor motor de la Fórmula 1 y porque tuvieron que pagar unos enormes bonus por su éxito. Para 2015 esperan tener números negros porque el presupuesto se hace, para este 2015 que estamos, que ya queda poco, el presupuesto se hace con lo que ganas en 2014, es decir, con lo que ingresas por televisión, que será bastante más por los éxitos, es decir, esperan mejorarlo. Pero pensar una cosa, si pierde esto Mercedes, ¿cuánto se estará dejando McLaren Honda? Vamos a cambiar de tercio, ahora vamos a hablar de DTM y vamos a hablar con otro de los triunfadores del deporte español. Hace 7 días nos llevamos el alegrón, lo que pasa es que no estaba en tiempo de COPEGP, no pudimos tenerle en directo, nos llevamos el alegrón de que por primera vez un español ganaba una carrera en el Alemán de Turismo. Es uno de los campeonatos más complicados y más difíciles, en los que es más difícil triunfar y en el que ha habido gente muy brillante que no ha podido lograr una victoria, como sí lo ha hecho Miguel Molina. Para hablar del DTM siempre tenemos en COPEGP a Charlie Barazar. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Bueno, de luego, para ti que sigues todas las carreras, yo también las sigo, lo que pasa es que a veces, como me coincide con el programa, las sigo de reojo. Para ti que ves todas las carreras de TM, debió ser una emoción especial, ¿no?, el triunfo de Molina.
Pues el otro día que pude hablar con él, pues te puedo asegurar que para mí ha sido una de las mayores alegrías desde que sigo cualquier deporte del motor, porque el DTM lo llevo muy, muy dentro desde hace mucho tiempo y son muchos, en realidad 6 años detrás de él intentando pues vivir ese momento, ¿no?, en que por fin un español que consiguiera ganar una de esas pruebas que, como bien has dicho en la entrada, es dificilísimo porque las diferencias entre el primero y el último de la parrilla a veces son mínimas, casi dices, no caben los coches
con
esas diferencias tan pequeñas, ¿no? Eso es muy difícil y bueno, pues por fin tenemos esa primera victoria y ojalá sea la primera de muchas.
Bueno, pues le tenemos aquí en COPEGP. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, muchas felicidades lo primero y sobre todo cuéntale al gran público lo difícil que es estar primero en una carrera del campeonato con Audi, que ganaste con Audi, hay que recordarlo, primero en una carrera de DTM, en un campeonato en el que hay cuatro equipos por marca, en el que si no estás en el equipo que lucha por el título, tienes muchas veces que someterte a las estrategias de la propia marca, y en el que, bueno, al final vosotros, ha estado contigo Roberto Meri, recuerdo en el pasado, ahora está Dani Juncadella, sois un poco rara avis en una prueba que está llena de ex Fórmula 1, que tienen su parte de mercado también, de pilotos alemanes, que tienen su parte importante de mercado, en fin, que no es tan sencillo, ¿no?
Bueno, como bien has dicho, ganar una carrera en este campeonato es algo muy importante, ¿no? Porque no solo porque el nivel de pilotaje pues sea muy alto, que eso yo para mí es el mejor campeonato que hay que existe ahora mismo a nivel de pilotos. Entonces eso hace que sea fundamental pues poder hacer algo así, ¿no? Ganamos la primera carrera, llevábamos mucho tiempo ya pues luchando para conseguir eso. El otro día, el domingo, se juntó todo, salió todo perfecto y realmente pues muy muy contento, ¿no? Como bien decías, a veces bueno, tú sabes que trabajas para una marca, tú sabes que estás para ayudar a tu marca a conseguir el objetivo principal, que es que bueno, la marca gane el campeonato, y a veces pues tienes que hacer otras cosas que te requieren ellos, ¿no? Pero bueno, como digo, ganar mi primera victoria en el DTM cuando ya llevaba mucho tiempo, y después de haber conseguido 5 pole positions, pues realmente muy muy contento, y es, bueno, creo que ha hecho algo muy bueno para el deporte español, y eso pues creo que siempre quedará ahí, ¿no?
Es que además, para que la gente lo entienda, cuando te acercas al DTM, que es verdad que son un poco monoplazas carrozadas, pero para un piloto como tú que te has criado monoplazas, debió ser un shock, ¿no? Al principio, adaptarse, también el idioma, supongo, todo debió ser un shock, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que eres uno de los pilotos, digamos, un piloto franquicia, un piloto de los que siempre se confía.
Bueno, yo creo que mi paso ahí de los monoplazas al DTM, realmente sí que es verdad que podrías verse de alguna forma muy muy drástico, ¿no? Pero bueno, la filosofía del coche es muy parecida a un monoplaza, entonces la forma de conducción realmente no tuvo que cambiar muchísimo. Sí que me tuve que habituar pues un poco a estar dentro del coche, las temperaturas dentro del cockpit, la lucha cuerpo a cuerpo con los otros participantes, y eso es lo que más me costó, ¿no? En su época, hace 6 años ya, la gente me decía que dónde iba aquí al DTM, que era un campeonato que era para retirarse, y ahora pues tanto la media edad como el nivel de pilotaje es algo que ha cambiado muchísimo, que los coches y los pilotos son todos profesionales, y eso hace pues que el nivel sea altísimo.
Charlie, ¿tienes alguna cosa para Miguel?
Solo recalcar eso que has comentado de que eres un piloto franquicia. Hace 2 años, y que me corrija Miguel porque me puedo ir un año arriba abajo, se decidió en el DTM quitar los libres. Él aparentemente se había quedado sin volante e inmediatamente la marca le llamó para repescarlo, si queremos llamarlo así, o para que continuara. Pues debido al buen feedback que le daba a los ingenieros, ¿no? Eso es, creo que eso es lo que más ha marcado. Y también, Miguel, esto lo que hace también es reafirmar que no todo el automovilismo confluye y acaba en la Fórmula 1, que hay un montón de categorías muy importantes donde pues se puede conseguir una victoria de repercusión, porque como me contabas el lunes, ¿qué falta que te llame para hablar contigo? Porque has tenido que dar millones de entrevistas esta semana, ¿verdad?
Sí, bueno, esta semana realmente eso se agradece, ¿no? Porque eso significa que la gente, y tanto vosotros como vuestros compañeros, pues están siguiendo el tema, y eso siempre siempre es bueno, ¿no? Sobre todo para el deporte aquí en el país. Entonces, lo más importante es eso, que se vaya haciendo repercusión, que se vea que no solo la la Fórmula 1 es el objetivo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, también tengo que decir que llegar ahí no es fácil. Como digo, las marcas son las que eligen a los pilotos y eso pues realmente es lo complicado del tema, ¿no? Que todos los pilotos son muy buenos, todos los pilotos pueden ganar una carrera del DTM y realmente pues no es nada fácil conseguirla. Y bueno, tuve la suerte trabajada que el pasado domingo pues pude conseguir mi primera victoria, pero bueno, llevaba 6 años trabajando para el tema y llegó pues este fin de semana pasado, ¿no? Eso hace ver que las cosas no son fáciles, que se tiene que pasar muchos momentos difíciles, como el que comentabas antes, que estuve fuera del DTM, me volvieron a repescar, ocasiones pues en las que tú haces todo lo que te toca, haces todo lo que te piden, pero bueno, no solo influye tu capacidad de conducción, así que realmente pues muy muy contento. Ahora puedo decir que bueno, que he hecho un poco más de historia, ¿no? Fui el primero en debutar en el DTM, fui el primero en conseguir una pole en el DTM, en conseguir un podium y ahora en la primera victoria, ¿no? Entonces la verdad es que eso me enorgullece y realmente pues también gracias a la prensa y gracias a toda la gente que trabaja en este deporte como vosotros, pues se hace eco, ¿no?, de todo esto.
Hay un asunto fuera del deporte que es el asunto de las emisiones de Volkswagen. Tú eres piloto de Volkswagen Audi, de Audi. ¿Realmente es también un triunfo que ayuda a mejorar la imagen en un momento en el que yo creo que en Alemania, donde tú vives, se tiene que notar, ¿no? Hay una tensión evidente, ¿no?, con este asunto.
Bueno, realmente sí que es verdad que cuando llegamos allí el fin de semana nos hablaron un poco del tema, pero sin ir mucho en detalle. Lo único que nos dijeron realmente es que teníamos que hacer nuestro trabajo, que ahora más que nunca teníamos que estar unidos, que teníamos que hacer un buen resultado. Y yo creo que sí, yo creo que ayudó, ¿no? Ganar siempre una carrera hace más grande a una marca, ¿no? Y con todos los problemas que han habido estas semanas, que espero que se solucionen pronto, pues realmente ayudó. Yo creo que en lo personal pienso que ayudó, pero bueno, ese tampoco es mi labor, ¿no? Tampoco es mi tema. Como digo, soy piloto de Audi. Sí que es verdad que el grupo Volkswagen ahora pues ha salido un poco más en las noticias de lo normal, pero bueno, ya te digo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ayudando a la marca siempre al máximo para hacerla más grande y sobre todo pues para ayudar a conseguir nuevas victorias y nuevos campeonatos para seguir haciéndola grande. Entonces nosotros es en lo que nos tenemos que centrar.
Bueno, yo voy terminando y te tengo que preguntar por un amigo tuyo que ha dejado las carreras, que ha tomado con un año menos el camino de dedicarse a la música y olvidarse de las cuatro ruedas, después de dedicarse toda la vida a ello. ¿Qué te parece lo que ha pasado con Jaime Alguersuari, que haya dicho, bueno, paro y me dedico a otra cosa?
Bueno, yo creo que el tema de Jaime realmente, pues, yo no lo veo mal. O sea, yo creo que en esta vida lo importante es ser feliz, ¿no? Y si no eres feliz haciendo lo que haces, pues mejor buscar otra cosa que te llene más y que te haga sentir pues al día a día mucho mejor de lo que estabas anteriormente, ¿no? Entonces, si Jaime ha decidido tomar esa decisión y cambiar completamente su forma de vida ahora pues para buscar ese un hueco allí en la música, pues yo lo apoyo al máximo y además siempre hemos tenido buena relación y él sabe pues que todos, no tanto yo, sino toda la generación esta que hemos medio coincidido todos juntos aquí, pues estaremos con él y realmente pues lo que digo, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer lo que a uno le gusta y si a Jaime le ha venido ahora pues esa idea y ese sentimiento de seguir por otro lado, pues al 100% con él y espero pues que sea lo más feliz posible.
Es que además yo creo que en el caso de Jaime, y tú lo sabes porque has hablado mucho con él, el problema es que no solo le ha llenado aquel Fórmula 1 que llevó, que además creo que es uno de los mejores Fórmula 1 históricos, sobre todo viendo los que hay ahora, pero que era una Fórmula 1 con mucha carga aerodinámica, con motores que sonaban muchísimo. Él ha probado DTM, no le llenó, ha probado turismos, ha probado la Fórmula E, Y quiero decir que no es tu caso, que cada uno es como es, ¿no? En tu caso, sin embargo, sí te ha llenado los turismos y además eres profesional y vives de los turismos, del DTM.
Por eso digo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que buscar lo mejor para él mismo. Entonces, él ha ido mirando, buscando sus oportunidades también. Entonces, si no le han ido saliendo o si no le han ido llegando a sus objetivos de lo que él buscaba, pues... como muy bien ha hecho, yo creo, pues es, ha sido decidir con cambiar completamente pues sus ideas y su trabajo, digamos. Entonces a seguir para adelante, y seguro pues que le va a salir bien, porque una cosa que yo creo que el automovilismo te ayuda y te hace más grande es el tema de la perseverancia, ¿no? Tienes que seguir cada día trabajando para uno mismo, y yo creo que eso le ayudará para el futuro en su nueva vida.
Sí, es palabra de alguien que estuvo como Jaime en la Escuela de Jóvenes Pilotos del RAC de Cataluña, y bueno, luego hay que escucharle. Y nada, Miguel, que mucha suerte, y ya sabes que ahora bajar de podio ya no te lo van a dejar, ¿eh? Así que...
Sí. Ahora lo malo es que ahora ya he visto lo que se siente, y ahora ya en la próxima quiero lo mismo.
Bueno, pues a ver si hay suerte. En dos semanas lo viviremos aquí en COPEGP. Mucha suerte, Miguel.
Venga, un abrazo a todos.
Charlie, quédate ahí porque vamos a hablar de otras cosas ya para terminar el programa.
Exacto.
Vamos a hablar de el Europeo de Camiones en el Jarama, con un grandísimo éxito de público, como siempre, en uno de los espectáculos, yo creo, de circuitos más bonitos que hay, que son las carreras de camiones, donde hay toques, hay agresividad, y de donde, por cierto, si vas de acompañante, que yo lo he probado, marea mucho, porque tiene mucho agarre en curva ese camión, y tu cabeza va un poquito alta como para que se acostumbre a esos vaivenes. Pero bueno, después de este speech, que no venía a cuento, Charlie, ¿cómo ha quedado Antonio Albacete? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, hay que decir que Kiss ha conseguido el título, y que las carreras de ayer, primero fue el propio Kiss, segundo Albacete, una carrera preciosa, y en la segunda, que se hacía con parrilla invertida, ganó Laco y Albacete fue quinto. Y hoy casi pues han entrado muy juntos, han estado a dos curvas del final. La primera manga, Kiss y Albacete jugándose la victoria, no ha podido pasar el piloto español. Primero de nuevo Kiss, segundo Albacete, y en la segunda carrera le ha tocado Han, ha hecho un trompo cerca del final, y bueno, aunque había investigación para Han, pero el hecho es que Antonio no ha podido acabar.
Ah, no ha podido acabar.
Tengo un par de cositas también.
Dime.
Antonio García, ayer al final han acabado terceros en el campeonato. Ya sabes, todo el tema del balance of performance, de intentar igualar los coches, pues les ha ido la mano con los Porsche. A Chevrolet le han penalizado bastante y no han podido ganar el título, pero Chevrolet ha anunciado que continúan sus cuatro pilotos, Antonio García, Magnussen, Gavin y Miller, para la temporada del año que viene. Así que Chevrolet sigue con su programa deportivo como hasta ahora.
Sí, Antonio García, que por cierto hay que recordar, ahora que estamos viendo un poco, hemos escuchado antes en el programa que decía Meri que no gana dinero con la Fórmula 1, que Jaime se ha retirado, también es un piloto profesional que gana un buen dinero como piloto oficial General Motors, y que ha hecho un camino en otro camino distinto. Exacto. A Fórmula 1, siendo un piloto que su única desgracia es haber coincidido con un animalito llamado Fernando Alonso. Antonio es buenísimo, digo, para que la gente, situar un poco a la gente con este madrileño que ha ganado Le Mans ya en varias ocasiones y que es un auténtico prodigio del volante. Y cuéntamelo.
Probablemente está casi al nivel de Alonso. Ander Vilariño ha conseguido su tercer título de la NASCAR europea, con lo cual volverá a Estados Unidos a tener una oportunidad allí y demás, en una especie de festival que hacen, que no está nada mal. Y en el Rally Córcega, no sé si lo habéis comentado, porque bueno, estas noticias siempre se pasan un poco desapercibidas, Joan Cachat ha sido el primero en producción.
Así bueno. Pues repite el nombre, resultado. Que se te ha ido un pelín la comunicación, Joan.
Joan Cachat.
Es español, ¿no?
Sí.
Bueno, primero en producción. Pues sí, mira, no lo habíamos dicho. Pues está perfecto. Pues muy bien. Charlie, fenomenal trabajo como siempre. Muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí COPEGP, ha sido un auténtico placer. Y os recuerdo, el próximo domingo, en 7 días, un super domingo de motor. Por la mañana, de madrugada, el Gran Premio de Motos en Japón, donde hay mucho que dilucidar. Ya sabemos que se juegan el título Lorenzo y Rossi, con un árbitro que es Márquez, otro árbitro que es Pedrosa, tremendo. Y después, a la 1 de la tarde, el Gran Premio de Fórmula 1 de Sochi, en Rusia. Así que va a ser un super domingo de motor, en el que a partir de las 3 y en antena en todas las emisoras de la cadena COPE, después de la Fórmula 1, viviréis o podréis escuchar este COPE GP. Ha sido, desde luego, un auténtico placer. Adiós.